Hello, hello, soy Víctor Hugo Manzanilla, host del podcast Tu Mentor de Negocios y fundador de Microsalt, empresa que cotiza en la Bolsa de Londres. Tengo una invitación muy especial para ti, que es el Congreso El Emprendedor del Millón, este 2 y 3 de mayo en Miami. Aprenderás de más de 15 emprendedores, donde cada uno factura más de $1,000,000 al año y su meta es enseñarte a crecer tu negocio y alcanzar el éxito. Escucharás sus historias, sus secretos y estrategias exclusivas que te llevarán al éxito. Y si actúas hoy, tendrás un 40% de descuento en tu entrada. Visita www.congresodelmillon.com. Repito, www.congresodelmillon.com y asegura tu lugar. Bienvenido al podcast El Emprendedor del Millón. Soy Víctor Hugo Manzanilla, emprendedor en serie y fundador del método EGM. Y estoy aquí para compartir contigo las estrategias, herramientas y secretos que han llevado a emprendedores exitosos a alcanzar la ansiada meta del primer millón de dólares en ventas. En cada episodio entrevistaré a un emprendedor que ha logrado superar $1,000,000 en ventas y nos compartirá su experiencia y conocimiento sobre cómo construyó su negocio desde cero, cuáles fueron los obstáculos principales que se le presentaron en el camino. Así que, si eres un emprendedor en busca de inspiración, estrategias y consejos prácticos para llevar tu negocio al millón, este podcast es para ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Tu Mentor de Negocios. Y esta semana estoy muy emocionado porque estoy trayendo no solo un gran emprendedor, sino un amigo que tengo tiempo conociendo. Es una persona que tiene un negocio de construcción en Guatemala gigantesco. Hasta el momento han construido más de 13,900 viviendas, ¿no? Para que tengas una idea del tamaño del negocio que vamos a estar hablando hoy. Y vamos a aprender de él, bueno, lo bueno, lo malo, cómo creció, cómo también decreció y todos los retos que ha enfrentado para llegar a donde ha llegado. Así que hoy tenemos aquí a Álvaro Obiol. Álvaro, bienvenido al podcast.
Muchas gracias, Víctor. Siempre es un placer platicar contigo.
Igualmente. ¿Cómo está la temperatura en Guatemala?
Estamos un poquito fríos estos días.
Aquí también, ¿oíste? Aquí también he estado frío aquí en la Florida. ¿Ah, sí? En estas últimas semanas. Ha estado pegando el invierno un poco. Pero oye, muy contento de tenerte acá. Nos conocimos hace un poquito, como un año, un poquito más de un año. Tuve la oportunidad de viajar a Guatemala y conocer tu empresa y conocer a tu equipo. Y quería que me contaras un poco, porque yo quedé fascinado por tu historia, y quería que nos contaras un poquito tu historia de cómo, ¿sabes? Desde que comenzaste, cómo te convertiste en emprendedor y cómo ha sido un poco tu trayectoria.
Sí, pues muchas gracias. Como te comentaba, pues yo tuve el privilegio de Dios de haber nacido en un hogar muy bien formado. Mis padres casados tuvieron 9 hijos y yo soy el sexto de esos 9 hijos. Un papá súper emprendedor, una mamá súper trabajadora que toda la vida le dio el hombro para trabajar a la par de mi papá y toda la vida le dio el apoyo. Y eso pues nos formó a nosotros fuertes. Mis papás crecieron de la nada, una clase media, me atrevería a decir, en momentos media baja. Y súper trabajadores. Mi papá montó el negocio de construcción hace muchos años, tal vez unos 40 años, y empezó a trabajar. Tuvo momentos malos, dificultades muy fuertes, y mi mamá pues todo el tiempo le dio el hombro y nos mantuvo con mucha disciplina, con mucho trabajo, y siempre nos enseñaron a trabajar, a que las cosas nos costaran y que había un esfuerzo detrás de cada recompensa. Y pues se volvió un grande de la industria. Mi papá llegó a tener un negocio fuertísimo en la industria de vivienda en Guatemala, en la construcción. Hoy por hoy todavía tengo el placer de trabajar con él, el gusto de trabajar con él. Y pues bueno, desde muy chiquitos nos enseñaron que había que trabajar, que lo que teníamos era fruto de ese trabajo. Yo en tercero bachillerato, no sé cómo le dicen allá a ustedes.
Sí, tercero bachillerato, sí.
Pues, y yo daba tutorías a niños de quinto grado, sexto grado, y era la forma en que nosotros pagábamos nuestra fiesta, por ejemplo, era algo que nosotros teníamos que pagar. Si queríamos tener novia y llevar flores, nosotros teníamos que pagar esos gustitos que siempre...
O sea, tu papá no te pagaba todas esas cosas.
No había una mesada como tal, okay, digámoslo así. Y pues bueno, nos enseñaron desde muy chiquitos entonces a estar siempre inquietos en cómo obtener ingresos. Y con mi hermano, pues, mi hermano que me antecede en la familia, yo soy el sexto de la familia y con el quinto, pues siempre fuimos sumamente inquietos, constantemente nos metíamos a nuevos negocios. Si venía el mundial, nosotros traíamos álbumes y los revendíamos, importábamos carros de Estados Unidos y los vendíamos, hacíamos remodelaciones, todo el tiempo estábamos buscando nuevas formas cómo traer ingresos a la mesa, ¿verdad? Y pues muy joven, mi papá siempre tuvo la idea de salgan a buscar trabajo, ¿verdad? Nos daba la oportunidad de trabajar como estudiantes en su negocio y nos motivaba que fuéramos a buscar empleo en otras empresas, ¿verdad? Yo creo que un poco natural en los fundadores de los negocios que no se creen el tamaño de empresa que tienen. La hacía un poco más chiquita en su cabeza de lo que verdaderamente era. Y entonces siempre era, bueno, salgan a buscar y salgan a buscar el trabajo por fuera. Y todos mis hermanos trabajamos de estudiantes con él. Y fuimos saliendo poco a poco. Yo no fui la excepción. Yo fui a trabajar en una empresa que vendía pisos industriales. Y al tercer, cuarto mes de estar trabajando para esa empresa, el dueño de la empresa decide vender la división que vendía pisos industriales y yo estaba dentro de esa división. Y al salir me dicen, bueno, si quieres irte con la nueva dirección, las condiciones se mantienen y si no, pues te estás despedido. Y en ese entonces acabamos de vender un carro con mi hermano de importación y el carro dejó en ganancias 3 meses de lo que yo cobraba de salario en ese momento.
Claro.
Yo dije, bueno, este es un mensaje de Dios. Yo no quiero trabajar para alguien más y aquí tengo 3 meses ahorrados y pues yo me tiro al agua y lo quedé. Si en 3 meses no salgo adelante, gracias a Dios siempre tuve el apoyo de mis papás. Si en 3 meses no he salido, yo era muy joven, tenía 21 años. Y si esto no ha funcionado, pues bueno, ahí voy a tocar la puerta de mis papás y que me ayuden un poquito. Y al mes y piquito de estar por mi cuenta, vendí para una familia muy rica en Guatemala, muy, muy rica, una remodelación de una vivienda. Y eso me dio la puerta con ellos y empecé a venderles remodelaciones en sus casas personales y me gané mucho su confianza. Además, conocían muy bien a mi familia. Entonces, me gané muy su confianza y me daban trabajo no por las características técnicas del trabajo, sino por la confianza que les daba que yo estuviera supervisando las obras en sus casas personales, digámoslo así, en sus casas de campo. Me podían llamar a la hora y el día que quisieran y yo iba a estar ahí presente resolviéndoles el problema. Yo tenía 21 años, claro. Y yo les resolvía todo, todo, todo.
Claro.
Y eso me permitió facturar mucha plata. El primer año que yo estuve de emprendedor, yo ya generaba mis ingresos positivos desde siempre, ¿verdad? Uh-huh. Y eso fue muy bueno y me permitió crecer y probablemente al año y medio, 2 años de eso, mi hermano vino a trabajar conmigo y nos asociamos y seguimos creciendo y creciendo. Y a los años de eso, pues mi papá nos buscó para buscar el contacto de alguien que le impermeabilizara en las casas, porque la persona que le impermeabilizaba no le podía cumplir ya en un proyecto que él tenía. Y pues yo le dije, déjame probar a mí, ¿verdad? ¿Y cuánto
pagas? Yo mismo soy.
¿Y cuánto pagas y cómo funciona? Y entonces me fui a meter al proyecto y aprendí y me involucré en el negocio y empecé a impermeabilizarle. Y a los pocos meses de estar haciendo eso, me di cuenta que el margen era brutal, era muy importante y yo sabía que mi papá subcontrataba muchísimas más cosas dentro del negocio. Entonces fuimos con mi hermano, nos sentamos con él, hicimos una presentación y le dijimos, ¿sabes qué? Te ofrecemos algo. Sigues subcontratando, solo quedárnoslo a nosotros y te damos una parte de la utilidad que eso genera, ¿verdad? Una tercera parte de la utilidad. Entonces yo tenía una tercera parte, mi hermano una tercera parte y él una tercera parte. Eso me permitió, de cierta forma, entrar de una forma diferente al negocio porque
Claro.
pues yo no trabajaba para él, sino que yo él me subcontrataba y yo hacía trabajos para él. Impermeabilizamos, empezamos a colocar las puertas, las ventanas, empezamos a fabricar las ventanas, importar de China la perfilería, empezamos a hacer varios trabajos para él y a involucrarnos en el negocio. Y en ese mismo camino, pues nos permitió darnos cuenta que las personas de confianza de mi papá estaban abusando de esa confianza dentro del negocio. Y entonces empecé a darnos cuenta de que por ahí probablemente se estaban entrando en el negocio de una forma equivocada, ¿verdad?
Okay.
Y eso no.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Permitió descubrirlo y cuando lo descubrí, pues se destapó todo y fue un desastre en ese momento. Y mi papá ya estaba en una edad en que era financieramente libre, no necesitaba seguir trabajando, pero yo lo motivé a que siguiera y yo iba a administrar todo el negocio y porque obviamente mis ingresos dependían altamente de que él siguiera trabajando,
Y
¿verdad?
que te siguiera subcontratando a ti, claro.
Claro. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No te preocupes, yo administro todo el negocio y tú seguís trabajando en lo que te gusta y atendiendo a tu cliente más importante. Y así fue. Empecé a administrar el negocio. Yo tenía 25 años y tomé el liderazgo de todo el negocio. Y fue una transición, digamos, difícil, pero súper buena. Fue una de las mejores experiencias. Que vino de una de las peores experiencias que mi papá ha vivido, pero fue una de las mejores experiencias porque eso permitió una transición completa del negocio hasta el punto de yo poder administrar el 100% del negocio. Yo veía todas las finanzas, todo el recurso humano, toda la operación como tal, ya no solo de los subcontratos, sino que de todo el negocio, ¿verdad? Y eso, pues eso sucedió hace más o menos 8, 9 años hoy y al tiempo pues se le dio la vuelta a la empresa. La empresa tenía mucho trabajo, pero el problema es que pues obviamente como estaban robando no se veía el fruto de ese trabajo y cuando la recuperamos en cuestión de un año estábamos dando otra cara completamente, ¿verdad? Trabajando muchísimo con mucho esmero le dimos la vuelta al negocio y empezamos a integrarnos verticalmente, ¿verdad? Y así fue como empezamos a entrar a nuevos negocios, a participar del desarrollo propio. Por ejemplo, en la industria, nosotros, pues como constructores, atendíamos a desarrolladores y tomamos de empezar a desarrollar de forma propia e integrarnos verticalmente, a fabricar nuestras ventanas, nuestras puertas, a hacer los movimientos de tierra, nosotros, la urbanización, el 100% de la construcción, ¿verdad?
Sea, básicamente lo que tu papá tercerizaba de ti, tú empezaste a crear todos esos negocios y al final creaste una sola empresa que verticalmente manejaba todo el proceso, desde el movimiento de tierra ahora hasta la venta final de las casas, ¿no?
Exactamente. Ahora, hasta la venta final, antes no hacíamos esa parte, digamos, no se hacía en el negocio eso nunca, sino que el desarrollador contrataba a la constructora y hoy por hoy sí, la venta al cliente final, la atención de reclamos, to todo el tema de permisos municipales, permisos en instituciones, pues todo eso ya lo integramos verticalmente en el negocio y hoy por hoy participamos del 100% del negocio.
Más o menos, ¿cuántas ¿Cuánto es el personal, el nivel de personal que tiene la empresa en total, más o menos? ¿Tienes una idea?
Fluctúa durante todo el año. El promedio el año pasado administramos entre 800 y 1000 empleados mensuales.
800 a 1000 empleados mensuales. ¡Wow!
De...
Cuéntame un poco cómo fue esa transición cuando, o sea, cuando descubres que están robando a tu papá y cuentas que tu papá no quería seguir con el negocio, como que ya dijo, mira, ya me voy a retirar y tú decides tomarlo. ¿Cómo fue esa parte? Porque me imagino que llegas a un equipo donde están acostumbrados a que tu papá era el jefe, el de la experiencia, y de repente llega una persona de veintitantos años a mandar aquí. ¿Cómo fue esa fase?
Tuve la suerte, no es que mi papá no quisiera seguir dedicándose a trabajar esto, porque mi papá toda la vida ha sido trabajador, no es que iba a dejar de trabajar, pero él ya no tenía la necesidad de trabajar financieramente a este ritmo. Entonces, él pues prácticamente lo hizo porque yo ya estaba dentro del negocio y yo se lo solicité prácticamente, ¿verdad? ¿Y cómo fue? Pues fue difícil y fue fácil. Fue fácil en el sentido en que se despidió el 100% del personal administrativo. Todo el
Ah,
personal
todo el mundo se despidió.
se retiró. No era gran cantidad de gente en ese momento la que participaba administrativamente, pero sí, cuando empezamos a destapar, pues obviamente como era la persona de más confianza de toda la vida de mi papá, estaban involucrados muchísima gente adentro del negocio, ¿verdad? Entonces, conforme íbamos destapando cada olla y abríamos cada gaveta, nos dábamos cuenta que alguien más iba dentro de la jugada. Entonces, fue fácil en el sentido que durante 3 meses yo me dediqué a contratar personal nuevo y en tres
Claro.
meses casi todos, administrativamente éramos casi todos nuevos, administrando el mismo negocio. Y con la ventaja y la suerte de que mi papá estaba ahí, él era quien sabía del negocio y cómo se administraba. Entonces yo era solo como un facilitador de cómo continuar haciendo el negocio como él lo venía haciendo, ¿verdad? Solo que con nuevo personal. Entonces era, digamos, era un poco el negocio partido en tres negocios. Uno era resolver los problemas que habían quedado derivado de los robos. Uno era seguir administrando el negocio que mi papá había administrado o había administrado hasta ese momento durante toda la vida. Y la otra era pues plantear el futuro, ¿verdad? El negocio que se venía. Entonces todo el tiempo estábamos lidiando como con esos tres distintos negocios dentro del negocio.
Claro. ¿Y tu papá sigue todavía involucrado en el negocio de alguna manera?
Sí, mi papá le encanta trabajar y además es un artista en lo que hace, él es súper habilidoso, él diseña toda la parte de planificación y diseño, la lleva él. Y él es un artista, de hecho, somos distintos en ese sentido, yo no veo esa parte artística como él la ve, toda la parte de diseño, planificación, eso a él le encanta, y yo no, yo tengo más visión de empresa, de negocio, de todo el ámbito financiero, ¿verdad? Pero
Claro,
sí,
han hecho
él
un
sigue.
buen par ahí.
Sí, hemos hecho una gran pareja y seguimos involucrados juntos, gracias a Dios. Pues hoy por hoy no maneja la parte operativa del negocio, esa me encargo yo, pero siempre las decisiones importantes, pues nunca tomo no porque me lo exijan, pero nunca tomo una decisión importante sin conocer su consejo y escuchar la sabiduría que tenga para dejarme.
Claro. Y, sabes, yendo otra vez al momento del robo, o sea, ¿qué aprendizaje tú crees que tuvo tú, o no sé si lo conversaste con tu papá también de, o sea, ¿por qué llega un punto donde te están robando tanto y no te estás dando cuenta? ¿O qué consejo tú le puedes dar a emprendedores que no les vaya a pasar esto? Porque no es algo que solo sucede una vez, de vez en cuando. Hay muchos emprendedores que se encuentran con esta realidad donde, ¿sabes? Había algo que estaba pasando financieramente y no se estaban dando cuenta. Entonces, no sé si hubo algo que aprendiste y que implementaste ahora para que no te vuelva a suceder.
Sí, mucho de lo que platico hoy con nuestra gente es, yo no desconfío de las personas, desconfío del proceso. Si el proceso tiene una posibilidad, entonces le abres una posibilidad a las personas. Y yo creo que las personas por momentos pasan dificultades y si la persona que está al mando tiene una dificultad que lo desborda, pues va a ver las opciones que tiene y si dentro de esas opciones encuentra una falencia en el proceso, la va a tomar. Entonces, desconfíen del proceso. Yo después, digamos, una de las lecciones que aprendimos fue que el proceso constantemente se está desconfiando y se está reestructurando, ¿verdad? En cualquier lugar donde haya posibilidad, pues alguna persona que tenga un problema que lo desborde la va a tocar.
Y una de las cosas que me he dado cuenta cuando estos casos ocurren de robo, normalmente nunca comienzan como un robo muy grande, ¿no? Normalmente comienzan como algo muy pequeño, como dice, o sea, quizás como dice, hay una falencia en el proceso, hay algo y alguien de repente agarra algo que no debía agarrarlo y tomarlo, pero es pequeño, ¿no? Y de repente se lo lleva a tomar un poquito más y tomar un poquito más y cuando al final se destapa la olla, yo creo que hasta la misma persona se sorprende de todo lo malo que fue, pero fue porque una cosita lo llevó a la otra, a la otra, a la otra, ¿no?
De hecho, esta persona tenía más de 30 años de trabajar con mi papá y estimo, nunca subimos a ciencia exacta, pero no creo que haya llevado más de 8 o 10 años en este problema. Seguramente empezó, como tú dices, con algo muy simple, con algo muy chiquito. Tenía que devolver esto a la caja y no lo devolví. Pedí un material para mi casa y no lo pagué. Y eso lo llevó de una cosa a otra y cuando sintió, sí, de hecho cuando mi papá lo encaró, porque él decidió encararlo, él mismo se sorprendió de lo que había hecho, es que era gigantesco ya al momento en que lo hizo, en que lo encararon, ¿verdad? Y sí, yo creo que empezó con muy poquito y eso fue creciendo y fue creciendo, ¿verdad? Entonces yo sí creo que la permanencia de los procesos.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A estarlos cuestionando y auditando, pues no te puede llevar a eso muy fácilmente.
Yo creo que esto es un aprendizaje tremendo. Las personas que nos están escuchando, que anoten eso. No desconfiar de las personas, sino desconfiar de los procesos. Y si los procesos tienen falencia, por ahí es donde un momento de dificultad puede llevar a una persona. Y yo me imagino que en el caso tuyo, más aún porque, o sea, no es solo el problema financiero y de dinero, sino que toda la cadena, digamos, de suministro tuya, toda la operación requiere tanto manejo de no solo dinero, sino materiales, herramientas. O sea, si tú estás haciendo, me estabas contando ahorita que tienes un proyecto de 400 casas. Yo nada más me quiero imaginar la cantidad de materiales que implica 400 casas, ¿sabes? Y que si una persona se roba un clavo acá, un martillo acá, una cosa ya, o sea, al final puede ser una millonada, ¿no?
Sí, definitivamente tiene. Hoy por hoy, pues tras ese suceso implementamos un ERP muy poderoso que se basa en los procesos que mi papá ya tenía implementados en su negocio, solo que antes no existía la tecnología para llevarlo a nivel computacional, digámoslo así. Pero hoy por hoy tenemos un ERP que nos ayuda con toda esa estructura que nos permite controlar hasta el último clavo que sale de cada obra, de cada bodega que se mueve de un lado para el otro. Pero sí, te sé decir que una de las dificultades más grandes fue dar tranquilidad a todos los frentes, porque por un lado tienes tus colaboradores en el campo, que sin ellos, pues el negocio no se puede desarrollar, y esos movimientos a nivel administrativo, por supuesto, que causan desconfianza, inseguridad y descontrol. Eso por un lado, y por el otro lado tienes tus proveedores que al ver movimientos tan fuertes dentro de tu negocio, pues empiezan a cuestionar qué tan estable está el negocio, y los clientes que también, pues obviamente empiezan a te ponen los ojos encima a ver que todo vaya caminando como debiera ir caminando, ¿verdad?
Claro. Y cómo, cuéntanos un poco cómo... Ah, perdón, dime.
Siempre tuvimos la suerte o la bendición que teníamos mucho trabajo derivado del esfuerzo de mi papá, del nombre que había formado, pero tuvimos mucho trabajo siempre. Entonces, mi trabajo no era salir a lidiar con vender con esas dificultades, sino era administrar y trabajar con lo que se tenía, ¿verdad? En ese momento.
Claro, y era ir corrigiendo y ir, pues, sí, digamos, creando procesos que te blindaran todo el negocio. Cuéntame un poco cómo funciona, de manera muy superficial, ¿no? Pero cómo funciona el ERP a manera que tú puedes controlar hasta el último clavo, ¿no? Porque tú tienes, digamos, en un proyecto 400 casas. Eso funciona como eso, está todo, digamos, en un software que te dice esto es tanta madera, tantos clavos, tanto cemento. Me imagino que es un proceso bien, bien complejo de cálculo de materiales, ¿no?
Súper. En ese sentido, todo ERP nace con un presupuesto sumamente detallado. Ese presupuesto, de hecho, lo administra y lo gestiona mi papá hoy por hoy. Uh-huh. Y es un presupuesto al centavo, como decimos aquí. Contabilizamos los clavos, contabilizamos la madera, contabilizamos todo lo que nosotros pronosticamos que va a llevar una casa. Uh-huh. Y eso lo ingresamos al sistema dentro del presupuesto. Y eso genera dos tickets, le llamamos nosotros, o dos vales, uno de materiales y uno de mano de obra. Entonces, a la hora de que el ingeniero o la persona encargada en el proyecto está asignando las tareas a los albañiles o a quien esté ejecutando las tareas, él entrega ambos tickets. Con uno, con el de materiales, él puede ir a bodega y retirar ese material, el bodeguero lo puede despachar porque tiene presupuesto asignado para ello, y con el otro se le paga la mano de obra cuando finaliza la tarea. Entonces eso nos permite, no sale más material del que tenemos presupuestado. Y si va a salir más material, dependiendo del monto, lo puede autorizar la jerarquía, o lo autoriza el ingeniero residente, o lo autoriza el gerente de operaciones, o lo autoriza hasta ciertos momentos, lo tengo que autorizar yo, por ejemplo. Y esa es la forma que controlamos el costo al último detalle.
O sea, que si un albañil va a hacer un baño, por ejemplo, va a hacer el terminado de un baño, tú sabes ya exactamente cuántas horas necesita ese albañil y su equipo para hacer, o sea, que ya digamos lo que es el pago por su salario, por sus horas, está ya precalculado y ya tú sabes todos los materiales, y esos son los materiales que se le van a entregar, y esa persona debería entregar bajo esos límites, ¿no?
Y no entregamos más. Por ejemplo, vas a pegar el piso de una casa, sabemos que se van 48 cajas del piso tal, se van tantos sacos de material de pega y vamos a pagar 200 quetzales por esa casa. Y no más, si por cualquier motivo, porque pasa, no voy a decir que no pasa, pero rompieron dos cajas, para que el albañil pueda ir a solicitar esas dos cajas adicionales, alguien tiene que dar la cara, alguien tiene que responder qué pasó con esas dos cajas, ¿verdad?
Claro, claro.
Y sí, derivado de la experiencia que estábamos hablando, eso fue lo que ocasionó esta experiencia, digamos, ser tan exigentes con esos excedentes de costo, ¿verdad? Ser uh-huh. sumamente cuidadosos con eso, porque en un proyecto tan masivo y tan grande, un saco de cemento por cada casa que te roben hace la gran diferencia al terminar el proyecto.
Claro, claro, claro. Y tú tienes un ingeniero residente, en un proyecto de 400 casas tienes un ingeniero residente que maneja todo el proyecto.
Sí, tengo un ingeniero residente, tenemos un gerente de operaciones sobre ese residente y obviamente tenemos toda una oficina administrativa que apoya con tareas de contratación de personal, de compras, proveeduría, bodegas, ¿verdad? Todos esos departamentos aledaños al ingeniero.
Y una pregunta, Álvaro, y después que pasaste esta etapa donde lograste corregir los procesos y blindar un poco todo esto, después que saliste del hueco, digamos, del robo que ustedes habían enfrentado, ¿ha habido algún otro gran desafío que has tenido Ya tú liderando el negocio, o digamos, o la parte del robo ha sido lo más difícil que has pasado en tu
No,
vida como emprendedor.
no, yo creo que todo el tiempo estamos en cara. Sí, dice un dicho que no me acuerdo qué corredor de Fórmula 1 decía que si sientes que tienes el control es porque no estás viajando lo suficientemente rápido.
Exacto, es verdad.
Si no estás teniendo desafíos o retos es porque no estás saliendo tanto de tu zona de confort. Yo creo que uno de los retos que encontramos después de esto es aprender a enfocarte en lo que, cuando uno sale de una situación tan difícil, uno sale creyéndose Superman, ¿verdad? Sale creyendo que na es, uno es invencible y eso es genial para tu autoestima y tu ego, pero no es tan bueno para el resto de cosas. Comentábamos hace poco contigo de la experiencia de la finca de café que monté. Pues nos fuimos extendiendo y digo nos fuimos, pero realmente fue mi error, que crees que como sabes administrar muy bien un negocio, entonces puedes administrar cualquier cosa. Y entonces te sobreextiendes en el negocio y te vas a otros negocios a veces. Y eso dice Tony Robbins en un evento que estuve con él. No hay peor cosa para un adolescente que viaja a 150 kilómetros por hora en una autopista que no le pase nada, ¿verdad? Porque como no le pasó nada, él va a seguir intentándolo hasta que verdaderamente le pase algo, ¿verdad? Y entonces el negocio empezó a salir muy avante y muy bien y de cierta forma nos sobreextendimos en el negocio y por ratos pierdes un poco el enfoque, tal vez, del negocio y gracias a Dios pues recuperamos el enfoque y nos volvimos a reestructurar y hoy por hoy estamos en un camino nuevo, ¿verdad?
Claro.
Este es mi
Sí,
desafío de ahorita, pero te puedo contar así cada 6 meses, estoy seguro que tendré uno nuevo.
Pero sí me acuerdo que cuando te conocí me contabas una anécdota bien bonita acerca de de tu finca de café, de que, y tú corrígeme acá porque lo sabes más que yo, ¿no? Pero que el proceso de crear un café de alta calidad no era un proceso que podías acelerar, ¿no? Y que era un proceso que tenías que, como que tenías que jugar con la naturaleza y simplemente tener la paciencia. Me acuerdo que me habías dado esa analogía, me llamó mucho la atención de que no había manera de tener un buen grano de café rápido, no hay manera.
Yo te contaba que en el negocio de donde yo vengo, que es la construcción, si tú necesitas acelerar el tiempo de una casa de 4 meses a 2, pues se trata de meter más gente, presionar gente, comprar más cosas, invertir dinero y tú aceleras cualquier cosa o detienes cualquier cosa. Y una de las enseñanzas más grandes que me dio la finca es: no importa cuánto dinero tú le tires a la planta de café y cuánto inviertas en ella, pues la naturaleza tiene una temporada y la cosecha solo se va a dar una vez al año, aunque yo intente presionarla de 55 mil formas, la naturaleza tiene un ritmo y un paso y aprendes a jugar y a bailar con ese ritmo que tiene la naturaleza. Y creo que fue una de las lecciones más grandes que yo aprendí de trabajar un cultivo.
Que me imagino que esas cosas las puedes aplicar también en el negocio de construcción, ¿no? Donde hay un ritmo que uno también tiene que respetar y también de manera personal. No sé si tú tienes alguna serie de hábitos o cosas que tú haces, ¿sabes?, en tu día a día para mantener la motivación, la determinación, que nos puedas compartir.
Sí, yo invierto muchísimo, tú me conoces, de hecho nos conocimos por un curso al que fui, un seminario de crecimiento, yo invierto muchísimo en cursos de inmersión total, una vez al año yo tomo un curso de inmersión total con Tony Robbins, con Keith Kumian, en fin, creo que eso es muy importante, tengo el hábito de la lectura, leo y me capacito constantemente. Y tal vez uno de los más sencillos que tengo, pero lo que más potencializa mi vida es que yo el primer día de enero toda la gente que me conoce sabe que yo llego a mi oficina y nadie me puede interrumpir, yo me encierro en mi oficina y me dedico a escribir mis metas del año y las escribo en un papel. Yo primero leo todas mis metas de todos los años que he escrito, las tengo guardadas Y voy leyendo una a una todos los años y escribo las de ese año y las plastico y las pongo en mi ducha, las pego en mi ducha, porque es el lugar donde sé que las voy a leer todos los días, todas mis mañanas. Yo inicio mi día leyendo mis metas de ese año. Y es un hábito que hoy por hoy lo tenemos como familia. Todos los eneros tomo a mis hijos, yo tengo 5 hijos, y a mi esposa, y hacemos una cena súper especial donde todos escribimos y redactamos nuestras metas, las emplasticamos y se las pegamos en la ducha cada uno.
Oh, o sea que tú, si yo fuera a tu casa ahorita y entrara a tu ducha, voy a ver las metas tuyas y la de tu esposa quizás también, ¿no?
Correcto. Y ves nuestras metas en ambos, las metas de ambos pegados en la ducha, y pues todas las mañanas lo leemos. Además es muy bonito porque pues te ayuda a estar en pareja conectados con en qué está la otra persona, ¿verdad?
Claro, porque sabes que yo creo que eso es una de las cosas más bonitas de ese apoyo de pareja, ¿no? Que no es simplemente es las metas tuyas, sino si de repente tú ves las metas de la otra persona y sabes que puedes colaborar en que esa meta se logre, puedes habilitar. Eso me imagino que conecta mucho y porque realmente eso es lo que hace un equipo, ¿no? Un equipo es apoyarse.
No, y sabes que, por ejemplo, dentro de mis metas de este año estoy buscando un cuarto proyecto para cualquier cosa. Y entonces mi mujer sabe que si tuve una reunión de ese proyecto, está súper pendiente de cómo te fue, o me envió un mensaje en la mañana, suerte en esta reunión, porque ella obviamente entiende el nivel de importancia que para mí tiene esa reunión, no por la reunión per se, sino por lo que representa a nivel de mis metas, ¿verdad? Y viceversa, yo ya sé que ella si está involucrándose en algo, y va acorde a sus metas, pues yo entiendo el nivel de importancia que eso tiene para ella y me permite ayudarla. Y también me sucede con mis hijos. Metas ya es como aprender a manejar bicicletas sin llantitas, le decimos. Entonces, pues me ayuda a estar consciente de un sábado, un domingo, estar presente ayudándole a vencer esa meta. Y son cosas muy, muy fáciles, ¿verdad? Mi hijo más chiquito, aprender a vestirse solo.
Claro.
Y por supuesto que es algo que igual él va a conseguir, pero me ayuda a ser consciente todas las mañanas de estarlo ayudando y hacerle conciencia a él de que está logrando una meta.
Claro. Wow, qué bonito ese hábito que tienen ustedes como familia. Y más o menos cuántas metas en número tienes a lo mejor en una hoja de papel. O sea, digamos, en un año, ¿cuántas metas más o menos tú y tu esposo se ponen?
Te voy a contar que fue mi hija cuando cumplió 7 años, quien impuso la cantidad de metas que teníamos que...
¿Ah, sí?
Y su analogía fue muy sencilla. Tenemos que tener una meta por cada año que tenemos cumplido cuando escribimos nuestras metas. Entonces, mi hija ahora tiene 9 años. Cuando tiene 9 años, tiene que tener 9 metas. Y el siguiente tiene 8 y 8 metas. Yo tengo 36 años, entonces tengo que tener 36 metas.
Oh, wow. O sea, entonces así lo utilizan.
Ella colocó el incentivo.
Claro. Y si han sentido ellos, porque este no es el primer año que lo hacen, si han sentido ellos que cuando vuelven otra vez el siguiente enero, oye, sí logré esto, sí logré aquello. Yo imagino que eso también los ayuda mucho en su autoconfianza, ¿no? De que sí se pueden lograr las cosas.
En diciembre, y yo también lo hacemos, y en diciembre hacemos una cena donde celebramos nuestras metas. Y entonces vamos a algún lugar que a ellos les guste, pedimos comida rica y nos sentamos a hablar de lo que alcanzaron. Y yo trimestralmente, usualmente con ellos, intento irle recapitulando sus metas. ¿Cómo vas? ¿Tenías estas metas? ¿Cómo sientes que has ido? ¿Cómo va tu esfuerzo respecto a ellas? Etcétera, etcétera. Y a fin de año celebramos nuestras metas, yendo a algún lugar a comer rico, a disfrutar y a pasarla bien, y ahí volvemos a leer todas nuestras metas y en qué nos vamos a esforzar en enero cuando vamos a reescribir nuestras metas. Y eso viene derivado un poco de lo que te contaba. Yo en enero me encierro y yo leo todas mis metas de los años anteriores, no del año anterior, de los 10 años que llevo cumpliendo este hábito, de volver a leer, y me sirve como una pequeña celebración de ir reconociendo todo lo que has ido alcanzando durante los años, porque uno tiende ¿cómo es que dice el dicho? Uno tiende a sobrevalorar lo que se puede hacer en un año y a subvalorar lo que te puede hacer en una década de estar haciendo un hábito, ¿verdad?
Claro. Y hay un concepto muy, muy poderoso que de un libro que se llama The Gap and the Gain. Y en ese concepto él hablaba de que, o sea, donde estás tú hoy, si tú te comparas donde estás tú hoy versus donde tú quieres estar, siempre hay un vacío, ¿no? Hay un vacío que normalmente eso nos trae frustración, nos trae a veces desesperanza, a veces infelicidad, porque queremos cosas que no hemos alcanzado. Ojo, y no está mal estar ahí, porque a veces uno también saca energía de, oye, yo quiero llegar allá y no me siento contento donde estoy aquí, y esa energía te ayuda a mejorar, ¿no? Pero él también hablaba de que uno tiene que ver dónde está hoy y dónde estaba hace un año, hace dos o hace cinco, que es exactamente lo que tú estás haciendo. Y que cuando tú haces ese ejercicio, entras en un estado emocional de agradecimiento, de creatividad, de posibilidad, porque es cuando te das cuenta de todo lo que tú acabas de decir, ¿no? Uno subvalora lo que uno puede hacer en 5, 6, 7 años. Y yo me imagino cuando tú lees eso, tú dices, wow, que me iba a imaginar yo que iba a llegar a este punto, que iba a lograr todo este tipo de cosas.
Y el poder de los hábitos pequeños, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo que constantemente nos vende las explosiones de se hizo millonario de la noche a la mañana y vendiendo asuntos en Amazon o sí, videos de YouTube, y de la noche a la mañana hizo su riqueza. Yo no creo en eso, ¿verdad? Yo creo en la historia antigua, el lento y constante se gana la carrera, ¿verdad? Uh-huh. Todos los días son pequeños hábitos que van haciendo un hábito gigante, ¿verdad? Entonces, de todos los días, despertarte una hora antes y enfocarte en ese tema. Todos los días dedicas 15 minutos a tu lectura. Todos los días hacer ese pequeño hábito que en el largo plazo de estar haciendo ese hábito va a destruir cualquier cosa, ¿verdad?
Claro, claro que sí. Así es, así es. Oye, Álvaro, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Gracias por contarnos tu historia, gracias por contarnos acerca de los retos que enfrentaste, gracias por contarnos acerca de la importancia de los procesos y cómo los procesos, como tú decías, no desconfiar de la gente, sino desconfiar de los procesos, y cómo procesos blindados es lo que permite manejar una organización tan grande como la tuya de una manera organizada y en crecimiento. Pero sobre todo, gracias por contarnos acerca de tus hábitos y de estas cosas que haces con tu familia, porque al final, y tú lo sabes, el emprendedor es un ser humano, y a veces uno ve al emprendedor como simplemente el lado del negocio, ¿no? Y se olvida del emprendedor, los retos que tiene, que tiene familia, que tiene hijos, que tiene soledad, ¿sabes? Que tiene una serie de cosas que esta última parte del episodio que hablamos ayuda mucho a que cada uno de nosotros, y nos inspira a nosotros también a tomar ese tipo de hábitos. Yo no había hecho ese hábito que tú decías de revisar las metas de los años anteriores, ¿no? Y me parece que es una idea fantástica que voy a empezar a aplicar este año, y espero contarte cuando nos, ¿sabes? Si volvemos a hablar en 5 o 10 años, cómo me ha ido, ¿no? Pero me parece que es una idea muy, muy, muy poderosa. Mil gracias por habernos acompañado.
No, a ti muchas gracias, y encantado de estar contigo.
Y lo mejor por allá en Guatemala, y el mayor de éxito con tus nuevos proyectos.
Igualmente, muchas gracias.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hello, hello, soy Víctor Hugo Manzanilla, host del podcast Tu Mentor de Negocios y fundador de Microsalt, empresa que cotiza en la Bolsa de Londres. Tengo una invitación muy especial para ti, que es el Congreso El Emprendedor del Millón, este 2 y 3 de mayo en Miami. Aprenderás de más de 15 emprendedores, donde cada uno factura más de $1,000,000 al año, y su meta es enseñarte a crecer tu negocio y alcanzar el éxito. Escucharás sus historias, sus secretos y estrategias exclusivas que te llevarán al éxito. Y si actúas hoy, tendrás un 40% de descuento en tu entrada. Visita www.congresodelmillon.com. Repito, www.congresodelmillon.com y asegura tu lugar.